Bueno, yo nací en Sarandí, que depende del partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.
¿Sarandí?
En Sarandí.
Cuando yo era chico conocía todos esos lugares, Avellaneda, Sarandí, Banfield, todos los lugares por los equipos de fútbol. O sea, uno no tenía mucha idea, pero uno sabía que estaba, por ejemplo, Arsenal de Sarandí.
Claro, el líder en el fútbol en aquella época, sí. Maestro de los jugadores de Independiente, de Racing, claro. Que son del partido
aunque
también.
Que ellos no lo reconozcan.
No, de ninguna manera. Sí,
bueno, era así. Así que ese universo tan grande, tan particular, que es el Gran Buenos Aires, en la parte sur, ahí a las puertas, ¿no?
Claro, cruzando, claro. El límite con el Riachuelo, uh-huh. ¿No es cierto?
Donde que no es un límite muy feliz.
No es muy feliz, es una cosa que le preocupó mucho a todos los intendentes, la limpieza del Riachuelo, ya después pasó a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, ahí habían infinidad de mataderos, de frigoríficos, y bueno, y pobrecita esa zona quedó como tierra de nadie, ¿no? Bueno, pero es una zona del Gran Buenos Aires como cualquiera, ¿no? Con su costa, sus quinteros, la gente de la zona iba a comprar las peritas, los tomates, y bueno.
Un ambiente semi-rural,
¿no? Un ambiente semi-rural con escuelitas rurales, ¿sí? En la zona, muy lindo.
Bueno, ¿tu familia?
Bueno, mi mamá y mi papá también son nacidos y criados ahí en Avellaneda. Sí, mis abuelitos.
¿Los abuelos inmigrantes?
Sí, mis abuelos inmigrantes italianos.
Sí. ¿Dedicados a qué tarea?
Y uno al albañil, el otro negociante, tenían negocios, almacén, y bueno, de eso vivían, ¿no?
¿En tu infancia cómo estaba formada la familia?
Bueno, la familia era chiquita, un hermano, sí. Y yo. Y después los hermanos de mi mamá sí ya eran familia numerosa, y de mi papá, los tíos, sí. Por eso teníamos una gran familia, pero en verdad nosotros éramos pocos, dos, mi hermano y yo.
Bueno, ¿se quedaron en Sarandí?
No, nos vinimos para acá.
¿Ustedes?
Sí.
¿Y el resto de la familia?
Nosotros, mi hermano se vino para acá, no, todo el resto de mi familia, sí. Se quedó allá, mis tíos, mis primos, todo. Y nos vinimos para acá con mi marido, y ahí se acopló mi mamá y mi suegra,
sí.
Que eran viudas las dos, sí. Así que vinimos toda la familia. Y al año de estar acá, vino mi hermano.
Bueno, o sea que hicieron colectivamente un descubrimiento de la Tierra del Fuego y después la conquista.
Sí, un hermoso descubrimiento, sí. Vinimos un año anterior y bueno, nos gustó, qué sé yo, había posibilidades de trabajo, aunque allá mi esposo trabajaba bastante bien, pero bueno, nos gustó la tranquilidad para los chicos, era una época fea allá, y bueno... Y decidimos venirnos para acá.
Bueno, o sea que la infancia de tus hijos en el Gran Buenos Aires no era la infancia que habías tenido vos.
No, nada que ver.
¿Cómo fue tu infancia?
Y mi infancia era de plena libertad, pasear por las plazas, íbamos a la plaza principal de Avellaneda, era nuestro paseo de rutinario de los días domingos, cosa que no hacían mis hijos, que siempre había que acompañarlos. Yo practicaba algún deporte en Independiente, iba a natación, iba al normal de Avellaneda, y bueno, pero mis hijos no, a mis hijos había que llevarlos, traerlos, porque ahora era otra época.
¿Era esta época?
Era esta época, pero en la época del 70 y pico, que bueno, que era medio Buenos Aires, andaban los tanques por la avenida San Mitre, que era la zona de paso de Capital y el sur de la provincia. Bueno, estábamos temerosos, entonces los chicos no andaban solos, está bien que eran chiquitos. Uh-huh. Llegamos acá con uno tenía 5 años, el otro 6 y el otro 7 años.
Sí.
Así, pero se movían siempre con el padre y la madre al lado.
Contame un poquito, Norma, ¿cómo fue tu escuela primaria?
Y mi escuela primaria fue una escuelita como acá, una escuelita de barrio, hermosísima, con esos actos escolares de antaño, ¿no? que el que sabía recitar una poesía la decía, el que andaba en patines patinaba, y bueno, todas, el que practicaba algún baile español o algo. Bueno, como teníamos los actos escolares de acá, bueno, así fue mi infancia del primario en aquella zona, ¿no?
¿Cómo se llama esa escuela?
Y se llamaba Patricias Argentinas.
Ajá. ¿Se mantiene todavía?
No se mantiene, ¿no? Se cerró, sí.
¿Qué pasó?
Y bueno, era una escuelita que alquilaba el Ministerio de Educación a una gente que después le dijo, bueno, esta casa no se alquila más, era una vieja casona, sí. Y bueno, se cerró y se abrió en otro lugar.
Sí. Una realidad que parece un poco extraña en el sur, ¿no? Donde sí. Las inversiones del Estado fueron constantes, pero sí. Ahí en la provincia de Buenos Aires la situación cambiaba.
Nada que ver, sí. Sí, sí. Acá tenemos edificios propios, hermosísimos edificios. Allá teníamos aulitas, viste, de prefabricadas, con un patio hermoso, pero bueno, nos parecía hermoso a nosotros. Pero yo creo que nada que ver con la realidad, ¿no?, que vivimos acá.
Lo que debe ser para un maestro no poder mostrar cuál fue su escuela, ¿no?
Sí, es
parte del drama del país también. Sí,
sí. Sí. Sí.
Porque después te volcás a estudiar el secundario.
Claro.
Y en la escuela normal, habla.
En la escuela normal, sí, que todavía existe la Próspero Alemandri. Esa sí es una escuela importante de Avellaneda, que es el único normal. Y éramos las maestras normales, normal nacional.
A ver, explica un poquito, ¿qué era eso de la maestra normal?
Y bueno, la maestra normal era, no es como ahora el profesorado. El profesorado actual, vos terminás con el secundario y empezás el profesorado para jardín o para maestra. Ya hacíamos 3 años de escuela secundaria y después teníamos 2 años que hacíamos la especialidad, docente o bachiller.
Ciclo básico.
Y se desviaban en bachiller y docencia. Sí. Y ahí salía el maestro normal nacional. Era que somos colegio, todas las maestras viejas de jubiladas de acá de la zona, ¿no?
Sí. ¿Un colegio mixto?
Era mixto, sí.
Mixto. Sí, sí. Sí. ¿Pero mixto en el decir o eran mayoría femenina?
Mayoría femenina, sí. Teníamos 5 varones, varones que, bueno, se arriesgaban, sí. A competir con 40 y pico de mujeres.
¿Eso ya se sentía desde primer año de secundario que quería ser maestra?
Y yo sí, sí, yo de chiquitita, me encantaba.
¿De dónde apareció esa vocación? ¿Que era un juego?
No te sé decir de dónde apareció, pero el hecho de juntar con varias chicas y querer enseñarles y pintamos, y bueno, creo que nacés con esa condición. Uh-huh. Querer enseñar, mostrar, busquemos en la búsqueda permanente de cosas, de libros y bueno. Y era un juego, si realmente, como vos decís, sentarte en la puerta de casa y jugar a la maestra. ¿Y quién era la maestra? Norma.
Hoy no sé si los chicos juegan al maestro, ¿no?
No, me parece que no. Creo que
una de las crisis de identidad que tienen los niños con respecto al sistema educativo es que no divierte enseñar.
Sí, me parece, no sé cómo será, pero los chicos como que se entretienen más con la computadora, ¿viste? Claro. Los juegos nuestros no los veo.
Bueno, en tu caso también, y hay que remarcarlo, el tema de enseñar era un juego femenino, ¿no?
Claro.
En tu caso no lo pudiste experimentar con tus hijos, que son todos varones.
Sí, todos varones y ninguno abrazó la carrera, ¿no?
¿El docente?
No, para nada.
Bueno, ¿pero la carrera del padre?
Tampoco.
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 O sea que tampoco ninguno se dedicó a la medicina.
No, ninguno.
Bueno, ¿cómo se conocieron con Ernesto?
Con Ernesto nos conocimos, mira, te voy a decir, cuando yo me recibí de maestra tenía 17 años.
Claro, eso ayudaba mucho, ¿no? El tema del entusiasmo, o a lo mejor la ingenuidad con que se abrazaba la profesión docente. Era una capacitación temprana.
Sí. Vos sabés, Mingo, que bueno, me recibí a los 17 años y mi sueño más hermoso hubiera sido empezar a trabajar. No conseguía trabajo en Provincia de Buenos Aires. Y frente a mi casa teníamos un hermosísimo hospital, Juan Domingo Perón, que había se había iniciado desde que yo lo veía desde casa, ladrillo por ladrillo. Bueno, cuando me recibí de maestra, la directora de la secretaria del director, Rosita, una encantadora mujer que era profesora mía de taquigrafía y dactilografía, ¿qué íbamos a aprender después de recibirnos de maestra? Sí. Aprendíamos el taquigrafía y dactilografía para aprovechar algún trabajito por ahí. Y bueno, era nuestra profesora Norma, dice, vamos a tener una apertura en el hospital de 20 chicas que se va a iniciar por la OEA, un departamento de estadística, ¿no querés aprovechar? Bueno, ahí entré a trabajar a los 18 años y ¿a quién conocí?
Ernesto.
A mi marido, que era técnico en ese momento del hospital, técnico de laboratorio. Y bueno, y ahí nos conocimos y yo trabajé durante 7 años y nos pusimos de novio. Uh-huh. Y bueno, entré a trabajar, me puse de novio y aguanté toda su carrera, porque estaba en tercer año de medicina.
Vos me estás hablando de que era técnico de laboratorio, o sea, él estudiaba para médico, pero estaba cubriendo otra tarea.
Claro, sí, él trabajaba, sí. Trabajaba y por una ley de Frondizi en aquella época, cuando se recibió, quedó como personal médico del hospital. Así que bueno, y yo me casé un año antes de que él se recibiera y bueno, y dejé de trabajar porque nació mi primer hijo.
¿Eso en qué año fue?
Y eso fue en el año 67.
67.
Sí.
O sea que el hospital del cual estamos hablando no se llamaría Perón en aquella época.
En esa época se llamaba Juan Domingo Perón.
¿Ah,
después
sí?
Le pusieron Finoquieto.
¿Ah, sí?
Sí, el famoso Finoquieto, que hay varios médicos de acá que trabajaron ahí. Y ahí trabajaba otro médico que también era técnico de laboratorio, que es el Cacho Noto.
Cacho Noto.
Y la mujer trabajaba conmigo, uh-huh. María Elena. Así que trabajábamos los cuatro juntos, junto con el doctor Olmos también.
Claro.
Todos trabajábamos en el hospital.
Fue una época en la cual vino como una migración ahí de Avellaneda, ¿no?
Vino primero Olmos. Miguel, con la esposa, que también era médica, y después prácticamente arrastró a mi marido, porque venite. Bueno, vinimos en el año anterior a conocer, y en el 77 nos vinimos, en mayo del 77.
Sí. El doctor Loeffler, en este caso, ¿era de Avellaneda también?
También nacido en Avellaneda, sí. A pocas cuadras de mi casa vivía.
¿Y usted no lo sabía?
No, no lo conocí en el hospital, mira qué casualidad, cuando entramos a trabajar juntos.
O sea que nunca se planteó la posibilidad de un trabajo docente,
sí,
regular.
Sí, yo trabajaba porque a mí me apasionaba, pero nos íbamos a anotar como todos los años, sí. Nos anotábamos acá en el mes de junio y teníamos una suplencia, yo las hacía cuando me llamaban, pero unas suplencias de 3 meses, 4 meses, así que en el año trabajaríamos 4 o 5 meses, no más. Así que yo, para tener un trabajo fijo, bueno, me había quedado en el hospital y después, aparte, hacía mi suplencia.
Siempre es como que se teje esa imagen, ¿no? El estudiante que hace su carrera, la novia que lo acompaña, en alguna materia le debe haber ayudado como para que las aprobara.
Sí, le ayudaba, sí. No para que la aprobara, pero si no, me acuerdo que él subrayaba sus libros en rojo, entonces rojo y azul. No te sé decir qué era el rojo y qué era el azul, pero entonces me decía cuando, porque no estudiaban con apuntes como ahora, que yo veo en mis hijos que compran los apuntes, no, estudiaban con el libro. Y entonces me decían, cuando tenía los exámenes muy seguidos, léeme el rojo, léeme el azul. Entonces yo me sentaba y leía y él me escuchaba. Y esa era la forma de ayudarlo un poco, ¿no?
Bueno, ¿cuál fue la primera noticia que tuve de Tierra del Fuego?
La primera noticia de Tierra del
Porque
Fuego.
Para muchos como es como que claro. Tierra del Fuego estaba ya.
Bueno, Miguel, cuando vino Miguel la primera vez, él trabajaban juntos, eran médicos obstetras de ahí del Finoquieto, ya en ese momento se llamaba Finoquieto. Sí. Che, polaco, dice, me voy para Tierra del Fuego. Y bueno, ¿dónde será Tierra del Fuego? ¿Viste? ¿Qué será? ¿Cómo será? Bueno, como eran muy amigos, en el 70, ellos se habrán venido en el 70, en el 76 vinimos de visita, bueno, y nos encantó. nos encantó. Aparte vinimos por tierra, nos llamó muchísimo la atención cruzar el estrecho, pasar por tierra chilena, cosa que allá en Buenos Aires ni lo soñábamos, ¿no? Que para llegar a Tierra del Fuego teníamos que cruzar por tierra chilena. Bueno, fue un asombro y, bueno, una alegría, te digo.
Hasta ese momento era como que todo el mundo pasaba por Avellaneda, ¿no?
sí, es cierto. Sí. Ese era nuestro mundo, ¿no?
¿Vuelve a Avellaneda con regularidad?
Vuelvo a Avellaneda porque me quedan mi familia, uh-huh. Mis tías, mi tía, una única tía que me quedó, y mis primos. Y como voy a menudo a visitar a mis hijos, sí, que son menores y están estudiando, bueno, entonces me corro a ver a mi familia.
¿Y cómo es Avellaneda del siglo XXI correspondiente a aquella Avellaneda?
Te digo que nada ha cambiado. Te llama mucho la atención porque la gente sigue igual, te da mucha pena ver las mismas casas, sí, sin una pintura, ¿viste? Es un abandono general, te digo, llegás acá a Río Grande y decís qué lindo que está, ¿viste? Que pase el barrendero, el señor que barre, o que la gente cuida que la bolsita de basura, hay mucha diferencia.
En una época se hablaba de Avellaneda como un lugar netamente industrial.
Sí, ahora no. Ahora te dan ganas de llorar, ¿viste? Porque cada manzana tenía su aparador de zapatos, su fabriquita de resorte, otro señor que preparaba las bolsitas de residuos. Y ahora no ves nada, nadie hace nada. Vive de su jubilación, el que puede, el que no, lo ayudan los hijos. Es bravo.
¿Los hijos por ahí no se han quedado?
Sí, se han quedado. La gente se quedó. Mucha gente. Sí,
pues yo recuerdo que en una época...
El barrio, vos vas al barrio y pensás, no me van a conocer, ¿viste? Porque, hola, ¿cómo? Siempre son los mismos, te digo, te asombra.
En una época cuando comenzaban a llegar algunas cosas importadas al país, la gente descreía, decía, ¿qué va a ser importado? Esto seguro que lo hicieron en Avellaneda.
Y sí, posiblemente, mira, porque era muy fabril, una zona muy fabril. Habían curtiembres, mataderos, ya te digo, frigoríficos, qué cosa que ahora no... Son todos depósitos. Y los shopping, los famosos Alto Avellaneda, todos los shopping que vos te podés imaginar, y son los frigoríficos viejos, sí. Remodelados y macro, y bueno. Pero ahora, más o menos, gracias a ese rubro ha cambiado bastante, ha modernizado la entrada de Avellaneda, se la ve más linda.
Desde el punto de vista urbano, ¿no?
Urbano, sí. Desde el punto de vista laboral, más o menos, sí, ha quedado ahí.
Es un poco la muestra de lo que es el interior del país, ¿no? Sí. Lo que está pasando más allá de las cosas que a veces preocupan enormemente ahí cerca de la Plaza de Mayo, ¿no?
Sí. Es así mismo.
Bueno, en marcha, capítulo 1, nombre y apellido.
Bueno, Mingo, yo soy Norma Valentini. Todos me conocen en la época de que llegué, ¿viste? Que trabajaba en la escuela, Normita Loeffler. Todo el mundo me conocía por Norma. ¿Vos sabés que nombran a una Norma Valentini? ¿Serás vos? Sí, soy yo, y éramos compañeras de trabajo, ¿viste?
Después fue que se institucionalizó el apellido de soltera.
El apellido de soltera, sí, porque sí, en las escuelas... Norma Beatriz Valentini de Loeffler, y era una confusión terrible, entonces se desechó realmente los apellidos de soltera y éramos como realmente tenemos que ser, Norma Valentini.
Norma, sí. 1977 es el año de la llegada, sí, a Río Grande.
Sí.
¿Hay un viaje anterior?
Hay un viaje anterior en el año 76, unas vacaciones del mes de diciembre. Llegamos a Tierra del Fuego a compartir con nuestros amigos las fiestas de Navidad. Sí. Y bueno, con los Olmos. Sí. Los Olmos eran, como ya te dije, amigos del hospital, amigos de estudio de mi marido, y bueno. Y
gente de Avellaneda.
Gente de Avellaneda, sí.
Del hospital del Fino Quieto.
Del Fino Quieto, sí.
Uh-huh. Y bueno, y un caudal de gente que comenzó a llegar a un Río Grande que también estaba experimentando sus transformaciones por aquel tiempo, ¿no? Decir que vinieron el 77 y que antes vinieron en diciembre del 76 es casi decir que vinieron el 76, ¿no?
Sí, sí, prácticamente, porque llegamos a casa a fines de enero, sí. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, decidimos, más que nada, por los chicos, porque ¿cómo le irían a pasar en un lugar tan frío? ¿Y qué hacen con la nieve los chicos allá? Le preguntamos.
Claro, ustedes habían vendido la imagen del verano.
Claro, sí. Y bueno, no, pero se adaptan perfecto, no tengas problema con los chicos. Así que empezamos a preparar las valijas, los bultos, la mudanza y volvimos en el mes de mayo.
Todo así a pie en la profesión del esposo, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, todo rondaba en ese sentido en el trabajo de Ernesto, porque, bueno, allá tenía su trabajo en el hospital, con consultorio privado, y era parte integrante de un sanatorio en Lanús, que es una localidad muy cercana a Avellaneda. Y bueno, y trabajo tenía. Lo que pasa que era una época de intranquilidad social, más que nada. Y bueno, y decidimos que para disfrutar un poco de la familia, que era un lindo lugar, nos gustó.
¿La familia ya era familia numerosa?
Ya era familia numerosa porque vivíamos con mi mamá, mi suegra y mis tres hijos.
Claro.
Así que llegamos.
O sea que era numerosa por la temprana edad, pero también por los mayores de edad.
Claro, sí. Teníamos los abuelos en casa. Y bueno, después llegamos en el 77, en mayo del 77, y en el 78 ya nació Guillermo, nuestro hijo fueguino primero, porque después, oh sorpresa, sí. Al año siguiente nació otro.
O sea que todo andaba muy bien.
Todo andaba bárbaro, nos encantaba el día y la noche. Bueno, y así que tenemos los tres grandes,
sí.
Y los dos más chiquitos que son fueguinos.
Sí,
los más chiquitos fueguinos.
Bueno, ¿cómo es llegar a Río Grande en aquel mes de abril del año 77? ¿Dónde están viviendo? ¿En el hospital en aquel momento?
No, estábamos viviendo en el barrio de Marina, porque gobierno tenía unas casas ahí en las que ocupaban gente que venía al hospital, y ocupamos una casa al lado de la casa de Carlitos Basanta.
Ajá.
Y Cachonoto en la otra manzana, al lado de Villarreal.
Ah, estamos hablando del barrio de las casitas blanco hipotecario que tiene frente al supermercado.
Claro.
Claro, ese lugar, sí.
Ese barrio.
Sí.
Así que vivimos ahí un año, hasta que Miguel Olmos se mudó a la casa del director del hospital y quedó libre, y como Ernesto trabajaba en partos, que se levantaba habitualmente bastante seguido de noche, entonces nos ofrecieron pasar a vivir al hospital, que quedaba esa casa libre. Y bueno.
Bueno, así que repentinamente al barrio, al barrio San Martín, creo,
sí,
que es un nombre que tiene. Ahora hay dos barrios San Martín en Río Grande. Le han puesto nombre barrio San Martín, uno que queda atrás de la chacra de Donoso, ¿no?
Sí.
Y quedó el viejo barrio San Martín, así que San Martín no se puede quejar con nosotros.
Su barrio lo tiene. Bueno, y pasamos a vivir al hospital, y claro, allí el trabajo se hacía menos dificultoso, ¿no? Porque venía la enfermera a buscarlo, y así que iba y venía, así, con tranquilidad. Ah, me olvidé de contarte, también trajimos nuestro perro de Buenos Aires, que era un ovejero alemán inmenso,
sí.
Y bastante enojadizo, ¿no?
Sí.
Entonces las chicas del hospital, cuando tenían que venir a llamar, venían con bastante temor, pobrecitas. Y a los chicos, a los ambulancieros, los corría bastante. Cuando andaban ahí en el patio nuestro y los veía gente rara, desconocida, y alguna corridita les pegaba.
¿El perro era así o le cambió el genio en Tierra del Fuego?
No, no, era así, era, era curioso y quería saber qué estaban haciendo los demás.
¿Lo acompañó mucho tiempo el perrito?
No, porque después se dificultó el... este ida y venida por el patio, viste, que andaba la gente y se empezó a poner demasiado malo y bueno, lo embarcamos y lo mandamos a la casa de mi suegra a Buenos Aires. Bueno. Así que bueno.
Así que tuvo un viaje de regreso.
Sí, sí.
Contra todos los proyectos familiares, el único que volvió fue el perro.
Sí, el perrito, ¿no? Pobrecito, que no pudo decir que no. Volvió tranquilamente.
¿Cómo se llamaba el perrito?
Y Bochi, por Bochini, le habían puesto Bochi. Te puedes imaginar que toda la familia era de Independiente.
Ah, bueno, los mismos colores.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la actitud así del grupo familiar? Vamos a empezar por el tema de los chicos.
Bueno, o sea,
uno le podría ir y preguntar a ellos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó con cómo se sentían los chicos?
Se adaptaron perfectamente, les encantaba. Acá hacían, vos sabés, en esa época que había cualquier cantidad de actividad física para los chicos. Iban a la pileta, a... ¿cómo se llama? A YPF. Después hacían judo. Tenían ahí en lo que es el batallón, practicaban rugby, básquet con Pedro Gosset, tenían todo el tiempo ocupado, realmente disfrutaron muchísimo. Aparte hacían torneos, venían de Comodoro, iban a Comodoro, a Gallegos, venían chicos acá y los albergabas en las casas.
Aparte no había que llevarlos de la mano a la escuela, ¿no?
No, no había que llevarlos de la mano, pero bueno, el padre los acompañaba muchísimo. Uh-huh. Sí.
¿La escuela fue la escuela 2?
La escuela fue primeramente, te digo de verdad, cuando llegamos, los anotamos en el Don Bosco, pero una maestra de ahí del Don Bosco vino a contarme, dice, mira, porque Pablo, un de los más grandes, el más chico, era bastante travieso.
Sí.
Entonces vino Yolanda y me cuenta que el padre lo corría con un borrador.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, claro, ¿qué hago? Este chico es tan travieso, voy a mandarlo a la escuela 2, que yo estaba trabajando en ese, así lo vigilo con más tranquilidad.
Sí.
Bueno, así que los otros hermanos también quisieron pasarse de escuela, y bueno, se pasaron a la escuela 2, así lo mantenía vigilado, aunque no estaba conmigo en mi mismo grado, pero veía por lo menos qué hacía Pablo. Y bueno, él se va a reír cuando me escuche, sí, porque él siempre dice que él es el más santo de los tres. Bueno, así fue que se pasaron a la escuela 2 y al año siguiente Zulema me ofreció que se creaba la escuela 8 si quería ser maestra de primer grado de la escuela 8 en el 78. Así que nos fuimos con los chicos para la escuela 8. Pero duró poquitito, porque tenían que ir unos a la mañana y otros a la tarde. Así que como querían ellos ir todos juntos, ese año se quedaron 78. Ya en el 79 se pasaron a la escuela 2, que quedaba enfrente de casa, para nunca más terminaron ahí, ¿no? El primario. Iban los tres juntos, mayores, y bueno, terminaron en la escuela 2.